¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo. Felices fiestas a todos, ya que la pasada semana, por un motivo técnico, fue imposible llevar a cabo nuestra grabación. Y hoy sí, último programa de este año 2021, que se nos escapa ya, como el que no quiere la cosa, faltan unas horitas para despedirlo. Pero nosotros queríamos estar en esta fiesta y en este último programa del año con todos ustedes, recordarles nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, a las que pueden hacernos llegar esos temas que nuestros contertulios quieren que analicen aquí cada miércoles. Recordarles también que los jueves estamos en la radio y presentamos a nuestro equipo habitual de las últimas temporadas. Rafael Vila, muy buenas tardes.
Bueno, y felices Pascuas.
Felices Pascuas. Bueno, Rafael, ¿cómo fue la Nochebuena?
Pues ha sido muy, muy normalita y muy atípica. He tenido la suerte que de los dos hijos que tengo ha podido venir uno, mi hermano, porque no ha traído al resto de la familia, sino él solo, y mi hija, pues el día antes se hizo, vamos, el mismo día que iba a venir, se hizo la prueba de antígenos y mi nieto, Alejandro, pues dio positivo, con lo que inmediatamente se cortó el tema. Con lo que ha sido normal con los tiempos que corren. Es decir, hemos pasado las Pascuas como se ha podido. Pero no han faltado los mostachos, no ha faltado el espíritu navideño y por suerte no ha faltado ni el agua. Es decir, que muy bien, unas Pascuas muy normales.
Paquito Serrano, muy buenas tardes y felices fiestas. ¿Cómo fue tu Nochebuena? Que te llamé yo a ti el día de Nochebuena.
Bueno, yo estuve trabajando y luego estuve en mi casa. Pues es lo único que hice, ¿no? Pero bien, bien, normalita.
¿Solo en familia?
Mi mujer, no, estuvimos solos, María y yo nada más, porque los dos elementos de mi hijo iban a venir, pero parece ser que cambiaron de idea a última hora. Se fueron para otro sitio. Uno porque tenía trabajo, el otro porque no sé lo que iba a hacer, la cuestión que me pidieron. Y mi otra niña pues estaba con la madre de su novio, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de estar con ella. Pero bueno, la tengo todos los días, pues tampoco me quejo. Y lo que estaba pensando yo era mi amigo Vila, yo creo que está todavía de Nochebuena.
Sí, no, no. Sí.
Continúa.
No se ha quitado el traje.
Continúa de Nochebuena todavía. No se ha quitado el traje. Míralo cómo
le
me
falta
mira.
El matasuaje.
Mira cómo me mira. Mira cómo me mira. Una
buena Navidad. Juan Carlos Pérez Cabello. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue tu Nochebuena?
Pues mira, este año ha sido normal como era antes. Yo no he de decir porque el año pasado mi hijo de Alemania no pudieron venir, él y su mujer, este año han podido, y la hemos pasado en familia, por fin. Entonces, en ese sentido ha estado bien, pero es verdad también con las restricciones que yo creo que todos, el cuidado que todos hemos tenido que tener, valga la redundancia, porque, en fin, la situación, y yo la he pasado en Fernán Núñez, en el pueblo de mi mujer, y allí, como aquí, pues hemos estado en el campo, quitado un poco de ese bullicio que tanto nos preocupa que nos pueda afectar, ¿no?
Y bueno, el año que viene aumentamos.
Esperemos que no, Paco.
Aumentamos el número,
Sí, el número es de la familia ahí.
El número
ahí,
de
sí.
Familia, aumentamos.
Sí, estamos en estado de buena esperanza.
Bueno, pues la Nochebuena. Una Nochebuena que ha sido este año también diferente a la del año pasado. Este año ya saben que no había restricciones de ningún tipo, aunque los positivos han saltado prácticamente en todas las familias. La familia que no tenía un positivo tenía uno que no está vacunado, que no quiere ir a vacunarse, por lo tanto, destrozado la reunión familiar. En fin, este año sí que ha habido casuística para dar y tomar. Antes de entrar en el tema, que seguro que todos ustedes están ya pensando que vamos a hablar, y van acertado, que vamos a hablar de la COVID, de esa explosión que se ha producido en nuestra localidad, prácticamente en España, en las últimas dos semanas, vamos a entrar, por lo menos a analizar uno de esos expedientes, uno de esos puntos informativos calientes del año, como es el presupuesto municipal. Ya saben que la pasada semana, normalmente los plenos se celebran el último jueves de cada mes, ya saben que en diciembre y en agosto existe el acuerdo de que debido al periodo vacacional se pueden celebrar en cualquier día de esos meses. En este caso fue la pasada semana, el martes de la pasada semana, y ya saben que se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos el presupuesto para el ejercicio 2021, que se eleva a 19,4 millones de euros. Tenemos la suerte de contar como contertulio a una persona con mucha experiencia en el mundo de la política y que además fue alcalde y que ya ha analizado varios presupuestos municipales de una manera muy acertada. Así que, Juan Carlos, te toca abrir este turno de intervenciones, porque el presupuesto, tú que has sido alcalde y político muchos años, es quizás ese expediente estrella del año.
Sí, sin duda lo es, porque claro, ahí se recogen las directrices de lo que va a ser el año siguiente para todo el municipio, ¿no? Porque se trata de cómo se va a gastar el dinero que todos tenemos. O sea, digo todo, el ayuntamiento tiene para todo, ¿no? Para invertir y para generar esa dinámica de reactivación que todos queremos, y que bueno, ahí se va gestionando y se va adecuando a la realidad que tenemos. Y en este caso lo digo también con más conocimiento de causa por el tema de el impacto que ha tenido sobre el presupuesto, sobre todo de ingresos, la sentencia que hubo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, perdón, en relación con el impuesto de plusvalía. ¿No? Eso que en principio, bueno, cuando apareció la noticia, bueno, todo, yo lo pensé de entrada y bueno, ¿cómo afectará esto a nuestro ayuntamiento, no? Bien, eso ha supuesto que el Ayuntamiento de Priego, por ese capítulo, que es uno de los más importantes del capítulo de ingresos, el plusvalía, bueno, no es el más, pero uno de los más, sí, ¿no? Pues ha sufrido una merma de un 41-42%, tengo el dato, no, un 45% de reducción, ¿no? Eso en números, en dinero, supone que de los 567.000 euros que había previsto ingresar, pues solo se van a ingresar 309.000, o sea que ha sido una reducción importante, y eso ha hecho además que haya que reajustar todo el presupuesto, sobre todo el capítulo de ingresos, y ajustar también el de gastos. A menores ingresos, evidentemente, los gastos también tienen que reajustarse, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los factores decisivos o algo que ha condicionado más este presupuesto, ¿no? Y luego, mirando un poco los números generales, tampoco vamos a entrar en mucho detalle porque sería bastante prolijo, hay algunas cosas que sí que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, una es que en el capítulo de ingresos, precisamente, los impuestos directos que recauda el ayuntamiento suponen un 37%, pero el capítulo más grande de ingresos son las transferencias corrientes, es decir, lo que el ayuntamiento va a recibir de otras administraciones. Eso es importante y es un dato que quiero poner sobre la mesa, porque realmente un ayuntamiento como el de Priego no genera los recursos suficientes para tener unos ingresos, digamos, que permitieran abordar más inversiones o más gastos, ¿no? También es verdad que los impuestos llevan sin subirse en Priego, ni siquiera con el IPC, varios años. Yo, según la nota de prensa del ayuntamiento, son 8 años, pero bueno, en cualquier caso, la situación económica tampoco ha hecho que se pudieran subir, ¿no? Pero bueno, para mí ese dato es relevante porque son un 48%, insisto, del presupuesto de ingresos viene de fuera. Transferencias corrientes del Estado, de los presupuestos generales del Estado, de la Junta de Andalucía, de Diputación y otros fondos, como puede ser Europa, ¿no? Eso es una cosa que me parece relevante. Y luego, en el tema de los gastos, siempre se ha hablado del capítulo de personal, sigue siendo el que más dinero se lleva, digamos, de ese presupuesto, el capítulo 1, en este caso es el 43% del presupuesto. Siempre se dice que el tope máximo al que se debe ya es un 50, es decir, más del 50% no conviene gastarse en personal. Eso es lo que dice, no una teoría escrita, pero sí un principio que siempre suele estar ahí. En el caso de nuestro presupuesto para el año que viene será el 43%. Y luego también en gastos de bienes corrientes hay un 35% de gastos, y en inversiones tenemos un 5,7% del presupuesto. Y digo esto, es poco realmente, pero es que en realidad, al haber menos ingresos, las inversiones se han tenido que reducir. Realmente, en el capítulo de inversiones, este año no lo he mirado con detalle, todavía cada una de ellas, pero ya la nota de prensa de Alcaldía ya hablaba de las dos grandes inversiones que se contienen en el presupuesto, que son la calle Río y la adecuación del aparcamiento de Carmen Pantano, ¿no? Eso se va a llevar casi toda la partida de inversiones, ¿no? Y luego también decir que, bueno, Este año el préstamo para inversiones que todos los años se pide, este año también ha debido reducirse precisamente por esta minoración en los ingresos y va a ser menor y por lo tanto las inversiones van a ser también menores de las que inicialmente estaban previstas. Yo creo que además siendo un año preelectoral, pues seguro el equipo de gobierno hubiera querido, digamos, como se suele hacer,
tirar la casa por la ventana.
Hombre, no tirarla, pero bueno, hacer un esfuerzo más para hacer más inversiones y estar más, digamos, de cara a presentarse a las elecciones, para presentarse con un último año pletórico, digamos, ¿no? Desafortunadamente para ellos y también para el pueblo no va a poder ser así, como he dicho, porque se han minorado bastante los ingresos, pero en cualquier caso, por lo que yo he visto, el presupuesto pues se ha ajustado bastante aceptablemente. Y preguntado, bueno, en esta información es algo que deduzco, pero por lo que he podido escuchar y leer, el voto en contra del Partido Socialista, una de las razones que parece que aduce es al tema de la baja ejecución del capítulo de ingresos. Es verdad que hasta el momento el estado de ejecución del presupuesto es lo que se va gastando o ingresando según lo que estaba previsto. Entonces, si, por ejemplo, un estado óptimo de ejecución del presupuesto sería llegar al 100%, tanto en ingresos como en gastos. Lo que ocurre es que en el caso de nuestro ayuntamiento, en otros muchos de la provincia, como es Hacienda Local la que gestiona una buena parte de los tributos, pues hasta el 31 de diciembre no cierra ejercicio y no dice se ha ejecutado tanto, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo que he podido hablar con el concejal de Hacienda, parece que ese estado de ejecución va a estar en torno al 90%, que es una ejecución muy buena, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo el dato no es ese. Yo no sé si el voto en contra del Partido Socialista puede obedecer a ese hecho, es decir, ahora mismo el estado de ejecución es muy bajo, por lo tanto, no nos creemos. Porque claro, el estado de ejecución también da pista a cómo va a ser el presupuesto siguiente. Si yo preveo un año unos ingresos y unos gastos, los X, y los ejecuto en un porcentaje alto, se supone que para el año siguiente, basándome en eso, pues digamos que es un factor que da credibilidad al presupuesto. Por el contrario, si el estado de ejecución es muy bajo, mi presupuesto no es creíble, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta el estado de ejecución al 31 de diciembre, es decir, cuando se cierra el ejercicio, no ahora mismo cuando los datos todavía no están completos, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo quiero pensar que es un presupuesto adecuado a la realidad que tenemos. Y digo eso porque, como decía antes, al tener menos ingresos se puede gastar menos, pero también porque, insisto en el dato que daba antes en el capítulo de ingresos, que un ayuntamiento o una institución cualquiera que genera o que gasta conforme a lo que genera, bien, pero si tiene que depender de lo que recibe de fuera, está siempre un poco a expensas de que esos ingresos que vienen de fuera puedan ser más o menos, digamos, suficientes. Nunca lo son, pero claro, lo ideal sería tener autonomía o capacidad de autofinanciación, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Priego casi nunca lo ha sido, pero este dato a mí de verdad es que voy a dar otra vez el dato porque realmente de todo el presupuesto el 48% de ingresos dependen de fuera. Entonces, claro, eso da que pensar, ¿no? Porque realmente quita mucho margen de maniobra.
Sí.
Y finalmente sí decir que me parece muy bien esas dos grandes inversiones a las que me he referido, Calle Río, muy necesaria, porque va a cambiar por completo toda la fisonomía del centro, y aparcamiento de Carmen Panteón. Pero, como he dicho en otras ocasiones, yo sigo echando en falta en nuestro municipio, y ya con carácter general lo digo, un proyecto de futuro de qué ciudad queremos y qué municipio queremos, ¿no? Porque es verdad que este año vamos a hacer un paréntesis en este presupuesto por las razones que he dicho antes de menos ingresos, pero realmente habría que sentarse, ya lo dije aquí no hace mucho, en mi opinión habría que sentarse toda la ciudadanía, todo aquel que quiera aportar, para ver qué queremos hacer del periodo del futuro y en función de eso ir planteando las sucesivas intervenciones que sean necesarias para eso, ¿no?
Gracias, Juan Carlos. Un pequeño detallillo. El préstamo, 783.146,23 euros, que eleva la deuda municipal al próximo ejercicio ya a lo tengo por aquí, bueno, al 66%. Exactamente, el ayuntamiento deberá a partir del 1 de enero 11,8 millones de euros. Y otro apunte, y ahora cedo la palabra a Paco. Aparte de de ese nivel de ejecución, el Partido Socialista, su principal argumento, y así lo repitió en varias ocasiones el portavoz José Manuel Mármol, era que, y cito textualmente, consideraban que los ingresos eran irreales. Sobre todo hubo una partida a la que hizo alusión el tema de sanciones, que se había ejecutado, no se había ejecutado, no se habían llevado a cabo prácticamente ni el 30% de lo que estaba presupuestado, que habían presupuestado casi 200.000 euros en sanciones.
En multas.
La gente que se había portado mejor.
Bueno, Paco, tenemos presupuesto a nivel nacional fresquito. La pasada semana se aprobaba el de nuestra localidad, con el voto en contra del Partido Socialista por las razones que he comentado.
Hombre, yo después de esta explicación que ha dado mi compañero, ha sido magnífica y muy clara, yo lo que único que me gustaría, ¿no?, desde mi punto de vista, era que los presupuestos son el motor económico de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, ¿no? Entonces ahí no debería haber diferencia, ¿no?, sino conseguir que los objetivos en inversiones, en recaudación, en préstamos, en todo, estuvierais todos de acuerdo y que todos fueran a una para intentar solucionar el problema. El crear esas fricciones que crean muchas veces los partidos políticos deja un regusto muy, muy feo, ¿no? Y con independencia de eso, yo alabo ahora mismo pues todas esas inversiones que se van a hacer, en este caso en la calle Río y en los aparcamientos de Calvin Panteón, que son necesarios. Es poco lo que hay, porque tenemos un problema bastante gordo de temas de aparcamiento, que lo hemos hablado siempre, ¿no? Y eso de ese capítulo ya está recogido en los presupuestos como una prioridad, ¿no?, para darle un poquito de sentido a la economía, darle un poquito más de alegría, ¿no? Y luego también achaco otra cosa que es muy importante, ¿no? Tal vez en ese capítulo que tú has dicho de ingresos, donde hace falta que haya muchos más ingresos, eso se traduce a través de darle iniciativa a las empresas para que vengan a sentarse en pliego, no ponerle muchas trabas burocráticas donde tengan muchos problemas para conseguir una licencia, para darle facilidad para un terreno, para crear una nave. Eso sería, digamos, unas políticas acertadas que podrían conseguir que esos ingresos pues se reforzaran mucho más, fueran mucho más potentes, ¿no? Y a la vez, al tener muchos más ingresos, pues tenemos la facilidad de poder gastar más. Pero yo acudo, ya como no soy un tecnócrata, no entiendo mucho de cifras y mi opinión es muy personal y muy parcial, y si lo hago con todo el respeto del mundo, no quiero que nadie vaya a pensar. Yo me gustaría que hubiese ese quórum, ¿no?, ese acuerdo entre todas las partes, de todos los concejales de todos los partidos. Es una cosa que está al margen de la política. Digamos que es la sangre que nos hace funcionar a todos en pliego, ¿no? Entonces, como es la sangre, no podemos estar cortando la sangre, porque muchas partes se mueren, ¿no?, de tu cuerpo, ¿no? Entonces, había que estar todos de acuerdo. Eso se lo reclamo tanto al Partido Socialista, que son mis afines, ¿no?, como al PP cuando ha estado también en la oposición, o como está en la oposición a nivel nacional, ¿no?, que tampoco lo ha apoyado, ¿no? Entonces, esas rencillas que hay, había que acabar con ellas. Y que en esos momentos tan importantes como hacer los pactos de Estado por la violencia de género, que hay cosas importantes donde la política tiene que estar al margen y el sentido común es el que funcione.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece nuestro presupuesto para el próximo ejercicio?
Ha sido interesante. Yo, vamos a ver, es la primera vez en mi vida donde la oposición se plantea el presupuesto, plantea toda la tesis presupuestaria sobre el capítulo de ingresos. No solamente eso, sino que además sobre la parte de algo que es increíble, ¿no? Es decir, la ciudadanía no necesita ser reprimida, ¿no?, por las tasas correspondientes a las infracciones y a todo lo que puede ser un abuso de ley, con lo que han bajado los ingresos por multa, digamos, para que la gente lo entienda, y entonces la oposición pues se queja de que la ciudadanía haya respondido de forma positiva y haya sido muchísima disciplinaria. Esto si lo coge cuerda y hace una película, ¿no? Me parece absolutamente surrealista, ¿no? Sobre el tema del presupuesto en general, viendo lo que ha presentado, me parece que es un presupuesto eminentemente local, viendo cómo sigue siendo la política local. Nosotros dependemos muchísimo, se descentralizó lo que era el Estado en base al Estado de las Autonomías, pero la descentralización no ha llegado a los municipios. Entonces dependemos muchísimo, y esto se ve, de la gestión que se pueda hacer a través de las autonomías, de las diputaciones o incluso del Estado central y de Europa. Entonces, en este caso, por ejemplo, veo que el futuro para el próximo año, como el tanto por ciento cultural para el castillo, el tema de la calle Río va a provocar más problemas, ¿eh? Ahora la gente de Brego piensa que, bueno, se va a solucionar. La calle Río, cuando se abra, va a abrir uno de los problemas más graves que hay. Y ya lo dijo la alcaldesa, lo dijo en esta rueda de prensa el técnico de la Sociedad de Aguas de Priego. Cuando se abre la calle Río, podemos llegar hasta la calle, hasta San Juan de Dios. De San Juan de Dios para abajo, todo es un verdadero desastre. Ese verdadero desastre va a costar muchísimos millones. Ese desastre es el que va a lastrar la política de Priego durante mucho tiempo. Porque es que Priego ha descubierto que las pluviales, el agua del potable, el agua de las pluviales y las de las fecales, resulta que solamente estaba hasta un punto. Y desde ese punto se desbordaba todo. Y tal es así, que según nos comentó la propia alcaldesa, pues desde lo que era la antigua vía de regantes de San Pedro de Alcántara, que llega hasta la calle de Molinos para abajo, estamos en un estado medieval que hay que hacer y modernizar nuevamente y que se va a descubrir poco a poco. Incluso, por lo tanto, la compra de la parte correspondiente a la empresa de aguas en este momento se tiene que plantear si conviene que sean ellos con su capital los que asuman esa superobra o va a ser Priego, comprando el tema de aguas, quien tenga que asumir esa infraestructura. Es decir, no es tan fácil, Priego no está en un momento tan absolutamente fácil como para que la oposición venga presentando un tema solamente, digamos, por el capítulo de ingresos. El capítulo de ingresos en los municipios casi es mejor callarse, porque por esa no descentralización, en este momento, la gestión municipal está muchas veces casi al punto de decir al Estado autonómico, al Estado central, decir, mira, toma esto y págalo tú, ¿no? Porque yo con mis ingresos me es imposible. Y yo no puedo desarrollarme si ya no puedo seguir especulando sobre mi territorio, no puedo seguir malvendiendo lo que tengo, no puedo seguir compitiendo con mis vecinos, con Carcaboy, con Almedinilla, y esa es mi base, y esa es mi base de ingresos. Es decir, yo tengo que vivir en un Estado normalizado. Y si tú no me lo organizas de alguna forma, me quitaste el banco de crédito local. Me has quitado la posibilidad de acceder a fondos, a fondos europeos, accedo por resquicio, ¿no? Al Banco Central Europeo no puedo acceder directamente. Claro, ahora me dices tú, que por cierto, yo no entiendo la oposición de Priego, cuando la propia ministra dice, tengo solucionado, no se preocupen los municipios de España. Efectivamente, esto es un tema de cuentas, ¿no? Pero desde el Estado central, que es el que tiene las competencias, nosotros respondemos financieramente a ese déficit. Como la oposición en Priego, que es de la misma cuerda, digamos, que la ministra de Hacienda, no es capaz de manejarse en ese punto. Creo, de momento, me da la sensación de que está en retirada la oposición de Priego. Me supongo que el Partido Socialista se lo tendrá que pensar y hacer una ejecutiva seria en Priego. En este momento está en desbandada. Es decir, yo me ha dolido relativamente, y lo digo así, ¿no? Porque, curiosamente, nosotros tenemos en Priego una alcaldesa y un equipo de gobierno que está respondiendo a las necesidades prácticamente del día a día con bastante agilidad y de una forma, digamos, poco partidista, sino bastante realista, ¿no? Para lo que hay, ¿no? Pero me da pena de que el partido más votado en otras elecciones, como es el Partido Socialista en Priego, esté sin representación de la realidad de estas personas de Priego, que son muchas, supongo que serán incluso mayoría, en el Ayuntamiento de Priego. En fin, es algo que se solucionará. Ahora, con respecto al presupuesto, pues me parece realista en una parte, ¿no? En la parte más coyuntural, más de este año, de lo que ya se ha comprometido, pero las previsiones me parecen cortas. A partir de abrir la calle Río, me parece que se abre un melón en Priego que el Ayuntamiento va a tener que plantearse. No, si está claro, es decir, la propia María Luisa Ceballos, cuando descubre el informe que le presenta a la empresa de agua y se da cuenta que es que del Hospital de San Juan de Dios para abajo hay que rehacer Priego entero. Eso es una supermillonada. Yo no sé cómo lo van a enfrentar, pero que el pueblo de Priego tiene que enfrentarse a algo ya, ¿no? Se están inundando todos los sótanos y este tema de las pluviales, de las fecales, de todo lo estamos viendo, de las monjas para abajo, es un verdadero desastre.
Tema de casi del medievo. Sí. Y eso que fue creciendo Priego por allí.
Eso es un verdadero desastre. Es decir, estamos de ahí, de San Juan de Dios para abajo, estamos en la Edad Media. De buenas a primeras, crear un Priego moderno con posibilidades. Hay que tener en cuenta que todo lo que es ahora, lo que el antiguo cuartel de la Guardia Civil, toda esa zona está en la acera, digamos, de lo que no existe infraestructura. No existe infraestructura.
Sí, la están ahora metiendo, precisamente, en toda la avenida, ¿no?, de Granada.
Entonces, ese toro, de verdad, que yo cuando escuché a Ceballos, la vi muy preocupada, porque me di cuenta de que lo que se le venía encima era haber descubierto de que no se había hecho nada bien desde la Edad Media para acá. Entonces, y que no había muchas posibilidades, pero que se tienen que solucionar, y es algo que se tiene que solucionar en este momento, ¿no? Y es una infraestructura muy cara. Vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, que la oposición, en vez de, en este momento, pues, darse cuenta de algo que sabemos, los que ni estamos empadronados, y que me vengan con el tema de que no va a haber ingresos porque la gente, al pagar menos multas, va a hacer menos ingresos, es decir, porque se porta bien, señores de la oposición, plantéenselo ustedes, porque uno que no está ni empadronado sabe más de lo que está pasando aquí de ustedes que viven ahí, ¿no?
Sí, Juan Carlos.
Hay una cuestión que en los debates presupuestarios, el argumento ese de los ingresos están inflados,
sí.
Eso es clásico,
muy manido,
clásico, ¿no? Eso siempre ocurre, ¿no? Poner el énfasis solo en una partida, en este caso en la de sanciones, bueno, yo lo considero casi anecdótico. Yo ya me he referido antes a que lo que hay que mirar globalmente es el estado de ejecución del presupuesto, de ingresos y de gastos. Y repito, si a 31 de diciembre el estado de ejecución es bueno, yo no digo óptimo, que sería el 100%, pero se acerca, pues estaremos ante una ejecución de un presupuesto anterior buena, y eso dará las bases para el siguiente. Pero quería también poner el énfasis, por lo tanto, digo con esto que las partidas, una a una, pueden resultar más infladas, menos infladas, pues, al final un presupuesto es una previsión. Quiero recordar aquí también que en el debate de los presupuestos generales del Estado, la oposición al gobierno del Estado, ese argumento es el mismo que ha esgrimido, o sea, que los ingresos no son reales. Eso puede ser que es un clásico en el debate presupuestario, ¿no? Habrá que ver el estado de ejecución, insisto. Pero luego, antes decía algo, Paco, que me parece interesante. El tema de cómo un presupuesto municipal pueda tener más envergadura y más alcance depende, lógicamente, de que haya más ingresos. Y eso, sin depender de los de fuera, de los que nos vengan de otras instituciones, depende de la capacidad del propio ayuntamiento, y eso es de la actividad económica que el propio ayuntamiento genere. Es decir, si hay muchas obras, se cobran impuestos. Si hay muchas empresas, generan impuestos. Si hay mucha actividad en general, eso genera impuestos que revierten en el ayuntamiento. Y venimos diciendo hace tiempo que Priego está en una fase de económica, de actividad estancada o hacia abajo, ¿eh? Es decir, y eso debería... Claro, entonces eso debería hacernos pensar en que algo habría que hacer. Cuando yo hablo de modelo de ciudad, hablo de un modelo, digamos, a nivel urbanístico, pero también hablo de un modelo de ciudad que quiera y sepa qué tipo de actividad va a desarrollar y qué actividad económica eso va a repercutir, esa actividad económica va a repercutir en las arcas municipales, ¿no? Por lo tanto, ese debate creo que no solo que haya que abrirlo, sino que ya debería estar abierto, ¿no? Y luego, en cuanto a otras cuestiones, también me gustaría resaltar que hay una partida en el presupuesto muy importante, 700.000 euros, para energía eléctrica. Es decir, que esto que nos está afectando a todos los ciudadanos...
De incremento.
Ya están mucho más.
Con respecto a lo que había este año.
Eso, es decir, que lo que a los ciudadanos nos está afectando en nuestros hogares, al ayuntamiento también, 700.000. El alumbrado público, es que a veces cuando decimos, es que se pagan muchos impuestos, ¿en qué se gastan los impuestos?
Por ejemplo, en eso.
Entonces, que haya un incremento de 700.000 euros en la partida de energía eléctrica es importante. Y otro incremento, que ya lo he estado mirando también en la nota informativa, que me parece interesante, es el que se produce en la limpieza de los colegios, que viene motivado, entre otras cosas, por la pandemia y el incremento que hubo a hacer en personal para mantener los edificios escolares y las instalaciones escolares en unas condiciones de salubridad óptimas, ¿no? Creo que son incrementos importantes que, sumados los dos, son 900.000 euros. O sea, que casi 1.000.000 de euros se lleva esos dos capítulos.
De los 19,
de incremento.
Sí. Bueno, han hablado de inversiones. En la intervención del presidente del área de Hacienda, Juan Ramón Valdivia, incidía en que vamos a entrar en el año de la gran explosión de la EDUSI. Se van a terminar proyectos muy importantes. Y ya saben que primero hay que pagar y luego Europa, cuando ya ha certificado ese pago, te da el dinero. Estamos hablando de proyectos por valor de casi 3,7 millones de euros que el ayuntamiento tendrá que hacer cábala y cuadrar las cuentas para abonar ese dinero y luego que se le abone. Y a colación de las inversiones, en concreto, la aportación de esos 19,4 millones que el ayuntamiento va a realizar con fondos propios a esos 3,7 millones de inversiones son 1.104.032,60 euros. Su aportación más destacada, 293.000 euros para la rehabilitación integral de la calle Río y 102.000 euros para la adaptación del sótano del Carmen Panteón. Son las dos aportaciones de esos fondos propios más importantes. Y el detalle, y que no podemos olvidarlo, Rafael lo ha indicado, esa rueda de prensa no se le dio la importancia que se le tenía que haber dado. Nosotros dedicamos aquí un espacio pequeño, también en los distintos medios de comunicación, porque ahí se puso sobre la mesa la deficiencia que nuestra localidad presenta en todo lo que es la red de saneamiento y sobre todo la red de pluviales y fluviales. Porque, como ha dicho Rafael, desde la Plaza de Andalucía para abajo, a excepción de varias actuaciones que se realizaron en la calle Molino, todo con los planes provinciales, porque son obras de grandísima envergadura, la situación de Priego en ese sentido pues es prácticamente paupérrima. De hecho, la actuación que se está llevando a cabo en la Avenida de Granada, precisamente la mayor cuantía es para dotar a esa calle de la red de saneamiento y la red de pluviales. O sea que es un problema que, como decía Rafael, eso también es la ciudad de futuro y la ciudad del Priego, en el que los gestores municipales van a tener que ir pensando y mucho en los próximos presupuestos. Y la calle Río fue también otra de las grandes protagonistas de ese debate, porque surgen muchas dudas, están surgiendo muchas dudas, aunque este será un tema del que hablaremos en próximos programas, porque, como digo, están surgiendo muchas dudas por cómo se va a realizar esa actuación y sobre todo por la envergadura de la misma y lo que puede surgir. 19,4 millones de euros, presupuesto aprobado, como hemos dicho, por el Partido Popular y Ciudadanos, el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, que argumentaba esa falta de ejecución, ese nivel escaso de ejecución y sobre todo esos ingresos irreales. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.